Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Yo soy Fran.
Hola, yo soy Joaquín.
Hola, soy Marlo.
Pues de nuevo estamos los tres componentes del programa y de la editorial, o sea que guay. Y hoy vamos a tener un programa un poco... A ver, no es que los preparábamos demasiado los anteriores, pero sí que los preparábamos un poquito y nos guiábamos con el libro básico de Dungeons, con algún pequeño guión. Y hoy tenemos ese pequeño guión, pero es un poco charla libre. Uh-huh. Hemos decidido hacer una charla libre sobre creación de personajes en general. Y luego, pues nos explicamos alguna de las partidas o alguna cosa. Así que, bueno, antes de meternos en faena, pues recordaros, como siempre, que nos podéis seguir en shadowlands.es/suscríbete, donde podéis poner vuestro mail y así estáis enterados de todas las novedades editoriales y de todo lo que vamos haciendo. Y además hemos abierto un canal en Telegram, que si nos buscáis allí, Telegram es una aplicación parecida a WhatsApp, donde soportan grupos enormes de gente, que además no tienes que dar tus datos, no tiene que estar tu teléfono. Y bueno, y en nuestro canal de Telegram lo hemos abierto con el nombre Charlas desde Shadowlands. Si buscáis ahí en el buscador del mismo Telegram, pues os apareceremos y pretendemos, pues, dinamizar un poco nuestra comunidad, hacer alguna actividad, hacer alguna cosilla allí para ver si es interesante para vosotros estar y enteraros de cosas que la verdad es que las decimos aquí en el podcast, la mayoría, pero todo lo que se nos ocurra y todo lo que podamos ahí compartir con vosotros, pues es un poco la idea, ¿no? Tener un canal directo de comunicación. No va a ser, pues hemos colgado este podcast o hemos hecho esta partida. No, va a ser más bien, pues, charlas sobre rol y que podamos eso, aportar algo y que vosotros podáis preguntarnos.
Claro, el tener el contacto directo, pues, con vosotros. Y poder contestar preguntas o intentar aclarar dudas que puedan surgir. Entonces,
de hecho, no lo habíamos hablado entre nosotros y eso, pero yo creo que es la idea, ¿no? Un poco.
Sí,
de...
en principio, sí.
Así que, bueno, a ver qué se os ocurre también como oyentes y qué nos podéis decir y eso, pues que podemos aportar, pues eso, nuestra experiencia a la hora de editar, de jugar y del mundillo este rolero. Muy bien, pues si queréis empezamos con el tema que estamos diciendo de los personajes, de la creación de personajes. Pues mira, empezamos con Joaquín, que nos resuma un poquito las creaciones que hemos hecho últimamente.
A ver, últimamente, sí. Bueno, para empezar, y creo que ya lo he dicho, a mí me encanta hacer personajes, ¿vale? Últimamente hemos hecho un par, o tres, quizás. Hemos hecho para la partida de Harapos del Rey, que me ha parecido muy, muy bien, muy bien. O sea, he disfrutado haciendo el personaje. Después el de leyenda de los cinco anillos, también me ha parecido espectacular para hacer el personaje, como hilas todas las cosas, nada, no deja nada random, o sea, cada cosa tiene sus puntos y tienes que ir eligiendo defectos, virtudes, habilidades. Me ha parecido muy, muy, muy buen sistema de creación de personajes. ¿Vosotros qué os ha parecido?
Dale, Marlo.
Te iba a decir que le des tú tranquilamente.
Vale. Bueno, yo hice de los Harapos del Rey, hice un par de personajes o tres, ya no me acuerdo, porque al máster siempre le toca hacer algún personaje de más, cosa que
hay alguien que no.
Muy malos jugadores. Y es totalmente coña, porque es verdad que se disfruta bastante. Pero se disfruta bastante cogiéndolos con tiempo y trabajándolos con tiempo.
Necesitas una horita o quizá un poco más.
Claro, eso es una de las cosas que quería hablar. Depende del juego, necesitas una hora.
Evidentemente, sí.
Porque
sí.
Ratas en las paredes, no amarlo, que ahí no necesitas...
No, es muy ligero, entonces... Sí. Pero bueno, es que en general a mí me gusta hacerme los personajes, pero sí que es verdad que si tengo en mente algo... que me apetezca jugar, pues es mucho más rápido que no cuando, hostia, ¿qué me hago? Y empiezas ahí a divagar y no tienes claro qué quieres. A mí, por ejemplo, me sirve mucho el pensar en cómics, en películas, en personajes de ficción, que digo, ostras, este concepto me gusta. Entonces, pues hacer una mezcla, ¿no? Pues yo qué sé, de un detective, pero le buscas un giro de tuerca, ¿no? Y que tenga a lo mejor... pues la personalidad de otro personaje que te parece interesante, no sé, el hacerla
bien por arquetipos,
sí, me gusta más. O sea, a mí el repartirme los puntos y tal, al final es un poco porque tienes que completar todo ese esquema, ¿no? O sea, tienes que hacer que el sistema funcione, pero que conceptualmente es lo que me gusta, o sea, el hacerme, pues yo qué sé, como he dicho, pues me dice el mago este encantador, o sea, especialista en encantamiento, pues uh-huh. pienso en qué forma, de qué forma me gustaría a mí que ese personaje influyese en la partida, ¿no? Pues su enfoque era pues un mago social, nada que ver con un lanzador de bolas de fuego y cosas así, entonces es una forma de prepararte una ficha, luego ya la llevas a los números y tienes que hacer, pues ahí ponerte pues, tus dotes o tus habilidades, tus puntos de habilidades, tus talentos, tus defectos, entonces lo vas complementando y vas en todos los juegos en general pues sigues el mismo patrón, ¿no? Te repartes los puntos o tiras para sacar esos puntos.
¿Y tú, Joaquín, cómo lo haces? ¿Partes de un arquetipo o no? ¿O te empiezas a mirar el libro?
Yo empiezo a mirar el libro y voy leyendo los personajes que dan de ejemplos y ya de ahí saco.
A mí es que me construye bastante. Cuando me dicen, por ejemplo, me pasaba con el tema de vampiro, por ejemplo, ¿no? Que es, en cierto sentido tiene una similitud con la leyenda de los cinco anillos por el tema de los clanes, ¿no? Que te marcaba mucho el estilo de ese personaje, ¿no? Si tú te hacías un Brulla, pues eras un pega hostias, un tío anarquista, ¿no? Yo qué sé. Dependiendo mucho del clan que cogías, pues en gran medida te determinaba a ti como individuo, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas a mí me encorseta mucho y quieras que no, me constriñe la forma de pensar en el individuo. O sea, al final termino generalizando y metiéndome en lo que sería el clan.
Claro, es que ahí tienes que leerte todos los clanes y centrarte en el que más te guste.
Sí, pero que aún así, a lo mejor, es un problema mío de entender así el juego, ¿no? Hace que, como te explican el clan de forma, digamos, tan marcada, hace que tu personaje pues
pero no
se desvíe demasiado de ese concepto, porque si se desvía demasiado, pues en la leyenda de los cinco anillos, no sé, porque tampoco conozco la ambientación y tal, como para decir, pero me da la sensación de que está encorsetado en el clan y que si tú eres de este clan, tienes que hacer las cosas que hace este clan.
Pero, ¿no es lo mismo que tener una clase y una raza en Dungeons?
Bueno, la raza es lo que has nacido y eso es...
Igual leyenda es más restrictivo, ¿no? ¿Parece?
Más todavía.
A mí me parece que sí, porque tú puedes ser un enano, pero a lo mejor haber vivido con humanos, ¿vale?
Vale, entonces, vale, pero la raza, o sea, la clase sí que te marca totalmente lo que puedes ir haciendo.
Pero es algo que has elegido. Quiero decir, el tema de los clanes en el Señor de los Anillos, en la leyenda de los Cinco Anillos, o con el tema de los vampiros. Es que no es que te digan que tú eres un guerrero, es que te dicen la forma de pensar de esos guerreros. O sea, ellos son así. Entonces.
Vale, ya te entiendo.
A lo mejor te condiciona mucho, que igual es un problema mío, ¿no? Pero a mí este tipo de juegos en los que me meten dentro de grupos hace que me tenga que replantear mucho cómo quiero enfocarlo. Y a veces, pues no sé, divago y no tengo claro qué es lo que quiero. Que
igual en Dungeons no es el alineamiento.
Pero el alineamiento lo tengo, o sea, no tengo seta tanto como esto, creo yo, porque es que aquí no, ya no es que sea el alineamiento, es que la forma de hacer las cosas.
No sé, a mí me parece una manera de verlo, ¿eh? No me parece que sea tan, tan distinto. Entiendo lo que dices, ¿eh? Puede ser incluso que tengas razón y eso es muy probable, pero no sé, yo lo veo muy parecido. No veo a un guerrero lanzando un hechizo, jamás lo podrá hacer.
Pero es que y... no tiene nada que ver, os quiero decir, es que claro, lo que quiero decir de carácter, es que si a ti que... el clan te dice... Tu clan te dice que no son magos porque ellos se dedican al combate cuerpo a cuerpo, por decir, que no tengo ni idea.
Sí, los monjes de...
Vale, de ese personaje, pues la verdad es que sí, puede ser que alguien sea diferente, pero es la excepción. Cuando un grupo está lleno de excepciones, pues es un poco raro. Ya, quiero decir, puede ser que haya un Drizzt d'Urden, ¿vale? Pero no puede ser que haya un grupo entero de Drizzt d'Urden, porque entonces no tiene sentido. Entonces,
ya,
pero bueno...
Sale,
entonces, en ese sentido, bueno, este es un ejemplo que se puede trasladar en Dungeons and Dragons. Yo eso es algo que tampoco me gusta, que la excepción a veces pues
quizá
no queda guay.
Perdona, Marlo, quizá no te guste en una campaña, en un montón de aventuras y tal, o en un one shot ya no te importa tanto. Y esto ya es opinión.
Nah,
claro,
supongo que en One Shot juegas a la aventura igual, y no pesa tanto el trasfondo que lleva detrás. Además, es que no hay tiempo de experimentar eso.
Claro, es que te lo digo porque vi unas partidas de Casas de Sangre, que era la primera sesión, eran 3 o 4 horas de generación de personajes, pero brutal. Y además ahí sí que está guiado absolutamente. Yo juraría que es otro juego de John Wick, o que es un juego muy, muy... yo juraría que sí, que es de él, de John Wick, y que tiene mucho que ver, pues, esto que estamos diciendo de leyenda, y que te marca absolutamente la facción a la que perteneces. Bueno, de hecho, tiras hasta los dados para saber cuántos hijos tienes, cuántos hermanos, y hay un montón de relaciones. Es como Juego de Tronos, pero mucho más nobiliario. O sea, está todo mucho más imbrincado. Y odias a una parte y quieres a otra.
A mí, en ese sentido, ahora que has dicho el tema de la construcción de la ficha, una de las construcciones de ficha que me parecían muy graciosas, porque la verdad es que no la había jugado nunca, era la de Cyberpunk. Esa generación de personaje en la que los años determinan una serie de sucesos y vas tirando y tienes romances, has tenido pérdidas, te han traicionado, has conseguido aliados. Joder, me parecía súper guay, ¿sabes? Era una cosa que enriquecía mucho el personaje. Era un poco random, la verdad es que te podía salir una cosa rarísima, que tenía, yo qué sé, 10 hijos, 10 hermanos o movidas así, que bueno, que puede ser, pero hostia, es que estaba, yo qué sé, se daban situaciones muy raras. Entonces,
a mí, acaba, perdona.
No, era que me metió ahí, me ha venido a la cabeza y como estamos en plan random, pues...
No, es que, o sea, a mí me encantó la partida esa. Lo que pasa es que es verdad que no continuará la campaña o la serie de aventuras, porque es complicado. O sea, se veía que se liaba la cosa un montón, porque era todo traiciones entre familias. Entonces, como puñalada trapera, ¿sabes? Que dices, hostia, pero ¿cómo coño continúas esto si le abres la cabeza con un martillo a este que te ha hecho esto y tal? Entonces, lo vi un poco complicado, pero sí que dije, joder, un juego súper guiado, pero que a la vez estabas viviendo, de hecho, justo lo que quería que vivieras. Y esto no lo he sacado a posta, pero sí que nos lleva a decir... la generación o el sistema de juego. El sistema de juego está claro que te guía más o menos las aventuras, o el tono, mejor dicho, o funciona mejor un sistema de juego para un tono que para otro. Pero también la creación de personajes, o el tipo de o el meterle más detalle a un personaje, te genera un tono distinto.
Yo voy a poner otra cosa sobre la mesa, y creo que es bastante, no sé, a mí me ha funcionado. Cuando tú tienes un juego en el que te tiras 2 horas para hacer la ficha, cuando te matan te duele. Es acojonante lo precavido que llega a ser la gente, ¿sabes? Cuando tú tienes que, o sea, tienes un, o directamente que no tienes posibilidad de entrar en la partida con un PNJ, a lo mejor, o, ¿sabes?
Claro, es que ese personaje que, en ese momento eres tú.
Es una decisión.
Te ha costado tanto hacerlo, hilarlo todo.
Y dices, hostia, tío, que me la juego, que me la juego, y se acabó, tío. Y 2 horas perdidas. No sé, es interesante, pues, porque le da cierta mecánica así,
claro,
a algo que...
Tengo apuntado aquí en las notas así un poco random de creación de personajes jugadores, que en aquelarre puedes morir haciendo la ficha.
Ostras, es verdad.
Pues en Traveler puedes morir haciendo la ficha.
Y en Traveler también, cierto.
En aquelarre no recuerdo.
Sí, en aquelarre puedes morir a hacer... Bueno, hostia, lo escribí de memoria, pero yo juraría que sí.
Pues aquelarre no lo tengo claro, ¿eh?
Bueno, ya lo
sí,
ya
sí,
lo,
sí, sí.
Yo diría que
al final
sí.
Tienes que tirar unos dados.
Sí. Tienes que tirar dados y tal, y si depende de qué sucesos o qué cosas te pasen, juraría que puedes.
Pero Traveler yo palmo, o sea, de hecho creo que la primera ficha que me hice de Traveler palmo, o sea, antes de terminarla, que fue... Has cogido un viaje interestelar y te has quedado frito ahí en la cámara de criogenización.
Porque nada, creo que se culo. Debe... Eso se debe, igual que antes, cuando había una partida de juego de mesa y había eliminación de jugadores, eso se debe a que había 4 juegos y siempre se jugaba al mismo. Entonces, pues bueno, me han eliminado hoy, pero mañana vuelvo a jugar. Claro, hoy en día te eliminan en un juego, o te pasas 2 horas haciendo una ficha de personaje y te matan, y tú matarías al diseñador. Pero antes no, porque volvías a jugar. Claro. Y volvías a jugar, y volvías a jugar.
Claro.
Creo que se debe a eso, ¿eh? No hay muchas
más razones. Yo os digo que hubo una aventura, es que fue, tío, épico. O sea, hubo una aventura que jugamos, que es el desafío del brujo o algo por el estilo, no recuerdo. Venía en una dragón y el máster la empezó a dirigir. Éramos 4 jugando, pero es que había uno que moría. Cada puto encuentro que teníamos, moría. Y el cabrón se moría. Venga, pues me hago otra. Y venía corriendo y se juntaba con el grupo y volvía a morir. Y murió. Bueno, como cuatro veces, o cinco, tío, que es que ya fue, tío, el colmo. O sea, digo, pero tío, pero que. Y no es que estuviese haciendo nada raro. Es que, yo qué sé, pues si salía un oso, se lo comía él. Pero porque tiraba al azar, le ha tocado, le ataca el oso y lo revienta.
Claro.
Y cosas pero así, ¿no?
De la misma manera, si no te haces tú el personaje, ¿jugáis igual? Yo creo
si
que no.
Te haces, es que no, si no lo haces tuyo.
Yo creo que no es. No, si no, te no, lo hace no. El máster, yo creo que no. Ni sabes el trasfondo, ni te.
No sabes
ni te lo haces
mente.
Tú, yo creo.
A menos que sea muy chulo, quiero decir, si a ti. Personalmente, a mí, si me dan. Es que me tira mucho la imagen. Entonces, si me dan un personaje, una imagen muy molona, el personaje, me dicen un trasfondo así breve, que no me enrollen demasiado, claro. Porque se me va la pinza y al final no me acuerdo.
Es que
pero si yo. Me dan las cosas un poquito así más caras y eso, a mí sí me suele funcionar y lo hago mío, termino haciendo lo mío. De hecho, agradezco en mucho sentido cuando vamos a jugar una partida que te dan la o sea, el personaje, los one shots y tal, y uh-huh. Te lo dan así un poquito currado, que te dan tu hoja de personaje con tu ilustración y bonito y eso, me suele funcionar mejor que no.
Pero yo creo que se pierden las habilidades del personaje. No, al no tenerlas hechas por ti mismo, las pierdes. Joder, durante
ayer,
la partida.
Mira, ya la partida de la partida esta de piratas y tal. Yo tenía un soldado que no sabía cómo iba el sistema, que no sabía tal. Claro, a la hora de jugar dices, coño, soy un soldado y no tengo ninguna ventaja.
Pero eso es un
táctica.
Problema. Claro, pero eso es un problema de no haber leído previamente
el sistema.
El soldado. Porque tú hubieras leído el soldado y hubieras visto las cosas que hacía.
Sí.
Pero.
Sí, es verdad, no tiene nada que ver con la creación, estoy de acuerdo.
Claro, es sí, a ti te dan un personaje y si te lo miras, pues ves que puedes hacer, tienes poderes psíquicos o no, o puedes hacer esto o lo otro, pero sin.
Pues
claro.
Volvamos a la creación. Entonces, yo iba a meter la cuña de que nosotros, por ejemplo, en Tormenta de Fuego tenemos cinco personajes pregenerados que están hechas con el manual del jugador y tal, y con lo de los trasfondos que decíamos y tal. Uh-huh. Pero es que es lo que decías tú, es que para nosotros es importante tener algo con lo que empezar y que luego, claro, cada persona se pueda hacer el suyo. En Oscura Canción va a pasar lo mismo. Hay cuatro o cinco personajes pregenerados, ahora no recuerdo, juraría que hay cuatro. Y entonces lo mismo, ¿no? Pues ahí cambia un poco, porque ahí son personajes pregenerados que van con el gancho directamente de la aventura.
Claro.
Es que, a ver, sí que es cierto que hay cierta tendencia, o la ha habido, a hacer que durante mucho tiempo los personajes son personajes planos que no tienen una implicación directa a lo mejor con la trama. Y si. O la hay muy superficial y tal. Y en este caso, creo que la idea es pues darle ciertos ganchos así un poco más. Sí. Más fuertes, ¿no? Con la historia y que tengan interacción entre ellos, todos tengan alguna relación, que digamos con el suceso que hay, pues les implique de forma directa. Bueno, yo creo que es un poco la idea, ¿no? El hacer que los personajes sean parte un poquito más de la historia.
Sí. A mí me gusta bastante eso.
Aunque cabe la posibilidad de jugar con hacerte tus personajes y buscar la manera de que esa información pues que tienen esos arquetipos creados, esos personajes creados, pues también puedan tener los nuevos personajes que te has creado tú.
¿Qué te impulsó a hacerte un boxeador inglés en los años 20 para la campaña de la llamada de Chulo?
Negro.
Y negro, sí.
Bueno, sí, de color, pero.
Pues, negro, sinceramente, negro. Fue buscar en internet. Me apetecía. Porque vi que a lo mejor faltaba alguien de músculo y eso. Entonces pensé qué tipo de personaje podría ser. Y un boxeador, pues me pareció interesante. Y entonces busqué boxeadores de la época y encontré uno que pues era hombre negro, que había sido militar, creo recordar. Y bueno, en realidad era un personaje real.
Sí.
O sea, tenía su trasfondo, o sea, escrito, quiero decir. Yo sabía este hombre quién era, qué es lo que había hecho y tal. Entonces, con eso. Pensé que sería una forma interesante de.
Es que a mí me parece interesante. Lo que pasa es que creo que no saliste muy contento en la última sesión y tal. Porque
claro, porque no. En realidad sí que es verdad que. Es que ya te digo, para mí la primera sesión en la que se juntan los personajes es tan complicada en algunos juegos, tío. Uh-huh. Que yo en el vampiro, o sea, en vampiros que me cuesta horrores entender que cuatro clanes que se llevan a matar se junten para hacer algo. Bueno, sí, se juntarán para hacer algo, pero es que. Las puñaladas están ahí, entonces yo qué sé, hay veces que no. y en La llamada de Tulu pues junta un boxeado con una investigadora, con un bibliotecario, con un... Hombre, pues tienes pues que hilar fino. Porque...
Claro, verás cómo nos apañamos para las siguientes sesiones, que se desarrolla un poco la campaña, a ver cómo podemos ligar que todos esos personajes se puedan juntar. La verdad es que lo veo complicado, pero bueno, algo se nos ocurrirá seguro. Uh-huh. Ya hay que tirar con eso. Lo digo porque precisamente en estas campañas pues no suelen dar personajes pregenerados. Y es curioso que está todo muy railroad, ¿eh? Como dicen, muy guionizado, ¿eh? No, uh-huh. A ver, luego la manera de jugar seguro que hace que los jugadores tengan más sensación de libertad que no. Pero en una campaña está súper guiado, porque tú no puedes hacer 2 años de campaña y no tener claros los hitos de qué van pasando. Pero no están hechos los personajes jugadores. Curiosamente, pues no los tienen creados. Y entonces cuesta un montón pues meterlos ahí o meterles el gancho, ¿no? Para que estén los... directamente bien metidos. Y entonces ahí sí que saco un tema, que es el del rastro de Tulu. El rastro de Tulu, ahora los términos, disculpadme que igual no me acuerdo de memoria, pero tú tienes unas anclas o tienes unos, ahora no me acuerdo exactamente del nombre, pero tienes unas anclas morales o unas anclas tuyas que te hacen ser de una manera o ser de otra, y tener directamente ese alineamiento que decíamos en Dungeons, pues en el rastro de Tulu está mucho más definido. Y decir, oye, pues yo tengo pues a mi primo, que siempre me ha apoyado cuando he tomado una decisión, o cuando tengo algún problema, pues hablo con esta persona, ¿no? O me voy a este bar y me voy de copas y tal. Siempre tienes una cosa ahí, un rasgo que te hace... y eso se hace directamente en la creación de personaje. Entonces, hostia, sí que lo veo en la creación de personaje del rastro de Tulu, sin meternos en detalle y eso, sí que me parece, pero muy, muy, muy interesante en ese aspecto, ¿no? De decir, ¿te está metiendo directamente el gancho de la historia o te va a ayudar para el rastro? O sea, para el gancho de la historia, pues tu creación propiamente de la ficha de personaje. O sea, está súper, súper bien. Mira, mientras hablas lo busco porque es interesante.
Y es que, claro, luego hay sistemas que lo que hacen es que en la creación de personaje te dan ciertas herramientas que van a ser fundamentales, pues eso, más adelante, ¿no? Pero en el sentido de contactos.
Mira.
Mira,
aquí lo tengo, que lo he encontrado. En el tema del rastro hay una cosa que se llaman motivaciones, uh-huh. ¿Vale? Y que es realmente lo que motiva a ese personaje a meterse en una aventura.
Claro.
O sea, me acuerdo de haber hablado hace poco con una persona que decía, pero es que esto no es realista, ¿quién coño va a hacer esto? Bueno, coño, si te ves una película, pues sí, es que claro, no es realista. A ti te secuestran a... Bueno, voy a poner otro ejemplo que es un poco bestia, pero te secuestran a... pues a tu pareja, ¿vale? Que iba a decir un niño, pero no me mola. Te secuestran a tu pareja y tú no vas detrás. Me acuerdo de aquella película de Harrison Ford y el tío va por los secuestradores. Claro. Tú no vas a hacer eso. Tú te vas a la poli.
Ah, pero es que estamos... A ver, claro, no estamos ficción. Jugando la realidad. Que claro. Para eso no te metes con sectarios, coño.
Claro, y entonces las motivaciones del rastro de Tulu te ayudan a entender por qué tu personaje se mete en la aventura, ¿no? Pues fíjate, hay una motivación que es la arrogancia. Hostia, tu personaje es arrogante. Entonces, tu personaje no va a permitir que venga otro y quede por encima de él. Con lo cual, probablemente se va a meter a hacer cosas que por otras razones no haría. Otra es la curiosidad, otra es el deber, otra es la sangre, erudición, impacto súbito. O sea, tienes unos, a mí me parecen incluso ganchos directamente, ¿sabes? Entonces dices, ostras, está muy bien realmente, está muy bien traído en el tema temático esto. Y esto no lo he visto en otros... Bueno, está en otros sistemas, pero no lo he visto tan directamente explicado.
Tan claro, ¿sabes?
Tan claro. O sea que, no sé, me parece una cosa que está...
Sí, está chulo. Los ganchos es que, a ver, lo que son genéricos, esto que hablas son genéricos y suele haber ganchos que son, en aventuras concretamente, ganchos que te meten en la aventura, o sea, que te...
Claro, pero esto directamente es la motivación de tu personaje, ¿eh? Por eso digo que no lo he acabado de ver en otros sitios.
Bueno, pero es que la motivación, pero es que...
Son los trasfondos de Dungeons que hablábamos el otro día, de héroe del pueblo. Pues es lo mismo.
Sí, sí. O es muy parecido. Sí, en cierta medida, sí, quizás sí.
Y está, o sea, por hablar así de...
Lo que pasa es que en Dungeons, por ejemplo, en Quinta sí que es verdad que el rollo de el ideal, ¿no? El tu suceso vital que ha hecho que cambie tu forma de tu vida y que por eso te has metido, digamos, has cambiado tu forma, o sea, si eras granjero, pues ahora ya te dedicas a cazar monstruos, ¿no? Pues porque ha habido un suceso que te ha cambiado, ¿no? Entonces, eso te lo da la propia creación de personaje, ¿no? Con ese suceso que tienes, ¿no? Entonces, en cierta medida, está guay porque es el punto de inflexión del que partes, ¿no? ¿Por qué te pones a investigar algo? Pues porque ha sucedido algo que te motiva, mira, a hacer eso.
Aquí tienes una motivación de mala suerte en esto del rastro que te dice que es especialmente apropiada para un criminal y un vagabundo. Claro, puedes tener más suerte en tu vida, macho, y convertirte en un vagabundo, porque es que pasa, que es verdad que te lo vas buscando durante tu vida, probablemente en la realidad sea así, pero en un juego y eso está muy bien tirado, ¿no? Que por mala suerte te hayas convertido en un criminal o en un vagabundo que estés
cansado. Pero a lo mejor no se trata tanto de eso, sino el hecho de lo de mala suerte se refiere a lo mejor a que te implica la aventura, te salpica sin quererlo ni beberlo. Has presenciado en tu callejón que mataban a fulanito. Claro. Y vienen los investigadores y les cuentan lo que ha pasado, tal, y yo qué sé, a lo mejor pues alguno de ellos que tiene alma caritativa pues te dice, pues nada, vente conmigo, yo qué sé, no sé, es que es complicado.
Es que es muy complicado.
Te digo, juntar un grupo en el que haya, pues yo qué sé, un boxeador y lo que te digo, un vagabundo.
Bueno, en nuestra aventura lo hilamos de manera que mi pintora le encanta la cara del boxeador y cómo va cambiando en diferentes combates cuando pasan. Y claro, cada vez va dibujándote de una manera diferente y cómo tú...
Desfigurado.
Te vas desfigurando.
Empieza a pensar que es un cultista, ¿sabes? Pero,
es un gancho cultista, un poco cogido. ¿No? Pero bueno.
Es el atractivo de la fealdad.
Exacto.
Bueno, el tema de las fichas antiguas ya... por tratar algún tema que no tenga nada que ver con lo que hemos hablado, el tema de las fichas de todo esto del MERP y todas estas cosas que salieron, el Rolemaster y todo esto, ¿qué? O sea, ¿qué os va? Bueno, cambiaré la pregunta, ¿qué os va más? ¿El sistema simulacionista este que dicen de tanto punto y tal? ¿O un sistema más indie donde te hagan unas preguntas y crees el personaje?
En realidad creo que en sus orígenes había, bueno, todo tiraba a la simplicidad. Cuando tú te hacías un clérigo, eras un clérigo y se entendía que un clérigo podía hacer pues cosa de clérigo. Entonces, ya dentro del propio concepto, sin estar arreglado, se entendía que podía hacer ciertas cosas, ¿no? Yo qué sé, ahora hay juegos, en otros grupos me han hablado mucho, por ejemplo, del White Hack este, que tienen fichas muy sencillas, ¿sabes? El OSR, sí, pues ha vuelto a sacar juegos o sistemas que emulan esa simplicidad, ¿no? Y un poco lo que hacen son fichas súper sencillas con unas características en las que hablas de tu clase. O sea, te dicen, ¿qué eres? Pues soy siervo del dios de no sé quién. Bueno, pues un clérigo y tal. Y un poco lo que el juego este que jugamos con Cero, ¿no? Que, sí, que el personaje era su nombre, ¿no? Su profesión, uh-huh, su nombre y su profesión y todo lo que él podía hacer derivaba de esa, de eso, ¿no? O sea, si no sé, Frank, ¿qué hiciste tú? Que eras un druida, ¿no? Creo que era.
Sí, un druida. No me acuerdo de los apellidos, digamos, o de las características, porque le ponías adjetivos a la clase de personaje, digamos, y, uh-huh, y además era así mismo era su vida. Entonces, si tenías tres palabras, tenías tres puntos de vida. Estaba muy chulo, pero eso además te hacía utilizar los poderes con esos nombres y te daba pues un nivel de poder que si eras, pues no sé, un druida especialista en pociones, pues al final pues vas a sacar más pociones que no, pues convertirte en animales y cosas así. Y hostia, me molaba un montón. La verdad es que sí que... Yo, sinceramente, no soy ni de un sistema ni de otro. A mí me parece que están bien todos los tipos de sistema. Uh-huh. Para jugar partidas rápidas me parece mucho mejor los sistemas estos en los que te hacen las preguntas, porque enseguida te vas a meter en el personaje y a mí me cuesta mucho imaginar, la verdad. Creo que me cuesta mucho imaginar. Pero cuando me hacen preguntas empiezo a responder y claro, entonces te es muchísimo más fácil.
Mucho más sencillo.
Claro, los últimos que he visto de creación de personajes de ese estilo y tal, ostras, pues me han llamado la atención, ¿no? De decir, pero ¿cómo en media hora te has podido hacer un personaje? Pero cuidado, que tiene relaciones de parentesco. Tiene relaciones...
En Leyenda tiene las dos cosas. Tiene las 20 preguntas y después tiene toda la ristra de habilidades, defectos que tienes que ir eligiendo, ¿no?
Sí, es verdad que hace una mezcla un poco de las dos cosas. Uh-huh. Yo no sé, la verdad es que no os puedo decir que me gusta más, no sé a vosotros, pero creo que me gustan las dos cosas. Quizá ahora por tiempo y eso me vaya más una creación de personaje un poquito más
rápida, ¿no?
Más rápida o más suave, uh-huh, que la otra, pero bueno, no sabría decir la verdad.
A mí por los tiempos que corren, el poco tiempo que tengo para dedicarle a leer manuales y tal, a mí me gusta que sean cosas ágiles y agradezco incluso que en esos one shot pues el personaje casi casi me lo den y añadirle yo cuatro detalles que lo hagan mío y jugar con ello, porque ya os digo, o sea, ponerme a lo mejor a probar sistemas me obliga, si lo quiero hacer bien, me obliga a leerme, o sea, para hacerme el personaje, pues eso, con sí, detalle, uh-huh, y tal. Sí, sí, sí. Y lleva su tiempo. Y yo personalmente no es que vaya muy sobrado de tiempo.
Claro. Muy bien, pues la verdad es que llevamos bastante tiempo. No pensaba que al final diera, pero mirad, he encontrado lo que os quería decir del rastro, que en realidad tiene más que ver con el tema de la cordura. Y es que en este juego tienes pilares de la cordura. Pues tienes gente o tienes motivos por los que te vas a meter en problemas y eso. Pues por ejemplo, tienes fe religiosa, tienes a tu familia, tienes a la dignidad y a la valía humanas, tienes el progreso científico, la valía del intelecto, leyes físicas, la bondad. Todo esto hace que con tus motivaciones hace que el personaje, pues si pasa algo en el sótano, que baje al sótano.
Claro.
¿Sabes? Porque es que si no, pues ningún jugador de la llamada bajaría o se enfrentaría a un migón y ni haría nada de nada de nada. Y resulta pues que con esto pues te justifica de alguna manera el personaje que hagas ciertas cosas que no haríamos
nosotros. Hombre, claro, pero es que La Llamada precisamente es un juego en el que llega un momento en el que vas midiendo tus pasos y llega un momento, sí, en el que dar el siguiente paso implica morir, pero descubrir la verdad, ¿vale? Entonces, sí, a veces dices, bueno, he llegado hasta aquí, a ver si para otra aventura.
Sí, a ver si me lo salgo. A ver si me lo salgo.
Hasta luego. De hecho, yo en Dungeons and Dragons, un compañero, un amigo, que se hizo un minotauro y tenía un sistema. Bueno, ya os he contado la experiencia que yo tengo de Dungeons and Dragons. Es un poco survival horror, ¿no? Que se parece más a La Llamada de Tulo, ¿no? Se moría bastante. Entonces, este compañero, cuando perdió la mitad de los puntos de vida, decía, bueno, hasta aquí hemos llegado, las tardes, y cogía y se marchaba, y te quedabas allí
en
mitad del fregado.
Pues ya estamos en los 33 minutos, no quería dejar pasar la oportunidad, que me lo ha recordado Joaquín, que se me pasaba ya, de un comentario que tenemos sobre el tema de los jugadores Munchkin. Agradecer a Braul, que nos ha puesto un comentario, uh-huh, en la web, y nos dice: revisad vuestras fuentes. Munchkin, aunque no os lo creáis, viene del Mago de Oz. Luego pasó a usarse en juegos de rol como equivalente de Power Gamer. Y mucho después, John Kovalik, ávido jugador en su juventud de D&D, creó el juego de mesa de Munchkin para Steve Jackson Games. Ahora en serio, nos dice: gran programa, seguid así. Pues nada, muchas gracias, Braul. El tema es que primero agradecerte pues el comentario, la puntualización, y claro, yo no sabía el origen real, uh-huh, sabía que el jugador Munchkin está basado en el juego de mesa, pero a su vez está basado en Dungeons, y lo que no sabía en absoluto es que venía del Mago de Oz. No sé, supongo que será un término de algún personaje, uh-huh, que salga en el Mago de Oz y eso, porque la verdad es que no lo conocía. Pero nada, agradecértelo, Braul, y nada, que disfrutes con los programas y eso, que nosotros disfrutamos bastante haciéndolos y se nos pasa el tiempo volando.
Uh-huh. Ya ves.
Pues nada, chicos, aquí lo dejamos, si os parece. Como siempre, pues me despido. A ver, cuando pido lo de la reseña de 5 estrellas en iTunes, ¿por qué es? Pues porque cuando tú la pones y eso, si te gusta el programa, pues al final haces que la gente pues tenga más relevancia, que nos vea y que nos sea que seamos más fáciles de encontrar. Y luego lo de los me gusta y comentarios en iVoox, pues nos pasa un poco igual, nos ayudáis, uh-huh, muchísimo si nos lo hacéis, porque así pues tenemos mucha más visibilidad. Así que nada más, muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós.